Los titulares del día en Camino al Sol.
No hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Ya lo decía Séneca en esa época, señores. No importa que usted se lo pongan ahí, si usted no sabe qué tiene entre manos, hacia dónde va, no lo ve. Y eso es para oportunidades, personas, o sea, personas, buenas personas a tu alrededor. Tú no ves hasta que tú no tienes como el radar, digamos, encendido, más modernamente. Repito la frase para que la gente, ¿cómo así? ¿Qué es lo que Cintia está diciendo? Que dijo Séneca en una ocasión, no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige.
Sí, así es, así es. Y muchos enunciados, eso que usamos ahora, como que creemos que lo inventaron ahora.
No, hombre, no.
Esos filósofos, esa gente de antes ya lo dijeron, esa tal vez de manera diferente, pero...
Tenían su tiempo.
Tenían sus luces.
Sí, tenían el tiempo para dedicarle.
Y el propósito de hacerlo también.
Y habla de la naturaleza humana. O sea, en esa época éramos complicados, otros no veían oportunidades. O sea, eso refleja cosas de hoy, pero es la naturaleza humana. En ese momento la vieron también.
Exactamente. Entonces, dicho esto, vamos con algunos de los titulares. Que la noche del martes se acostó un poco caliente, por lo que veo. El Consejo Nacional de la Magistratura designó la noche de este martes a Napoleón Ricardo Esteves Lavandier como el nuevo presidente del Tribunal Constitucional para los próximos 9 años. Esteves estará acompañado de Fidias Aristi, Amaury Reyes Torres, Sonia Díaz y Armi Esperanza Ferreira, sustituyendo a los jueces salientes. Como primer sustituto, al presidente fue elegido Miguel Aníbal Valera y como segunda sustituta, Eunice Vázquez Acosta. El Consejo Nacional de la Magistratura se reunió la noche de este martes en el Palacio Nacional. La secretaria Nancy Salcedo fue quien anunció los nombres de los seleccionados. Los nuevos integrantes del Alto Tribunal serán juramentados el 28 de diciembre. Este tribunal fue creado en enero del año 2010 con la encomienda de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. El senador de la oposición, Bautista Rojas, abandonó la sesión del Consejo de la Magistratura en la que se escogían a los 5 nuevos jueces del Tribunal Constitucional, al parecer disgustado por la forma en que se estaban desarrollando los trabajos. Con un rotundo, yo me retiro, ellos siguen en su cosa, no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo ahí. El dirigente de la Fuerza del Pueblo dio el portazo a su trabajo en la comisión presidida por el mandatario Luis Abinader. Pero, ¿quién es Napoleón Esteves Lavandier? Porque estará en ese cargo como presidente durante 9 años, y usted tiene que conocerlo, y nosotros también. Él es juez actual de la Suprema Corte de Justicia y pertenece a la primera sala. En sus funciones recientes fue designado juez de instrucción especial para conocer el proceso contra 3 diputados involucrados en el expediente de la Operación Falcón. Es egresado de la UAST y es licenciado en Derecho. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Realizó un posgrado en Derecho Civil en la Universidad Autónoma, un posgrado en Derecho Procesal Civil en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde es docente de la asignatura de Derecho de Garantías desde el año 2008. Además, es autor de las obras Ley número 834 de 1978, comentada y anotada, que fue publicada en el 2004 y reeditada en el 2008, 2012 y 2017. También Índice de Jurisprudencia Civil, la Apelación Civil Dominicana, la Casación Civil Dominicana, Competencias Supremas, Jurisdicción Penal Privilegiada y Recurso de Revisión Penal y Derecho de las Seguridades y Garantías del Crédito. Cada uno de esos títulos es una de las obras publicadas por este señor. También es socio de la firma de abogados Staff Legal y fue socio fundador de la firma de abogados Stephen y Esteves, abogados consultores que se especializa en el área de litigios civiles, comerciales y penales. Tiene currículum este señor para estar ahí.
Sí, sí, sí.
¿Cómo le fue en la entrevista? Bueno, pues busque los videos. para que lo escuche hablar y ver qué piensa sobre distintas cosas.
Así es.
Para que hoy la gente pueda hablar con base sobre lo que sea, porque hoy se está opinando de todo, ¿no?
Ah, claro.
Entonces, por eso les compartimos ahí un poco de lo que dice su hoja de vida.
Exactamente.
Parte
y hay que conocer a los
por
demás,
supuesto,
porque van a
estar claro.
ahí también. Bueno, otra información. El Senado de la República aprobó este martes una resolución con la cual invitará a la Comisión del Poder Ejecutivo que negoció el nuevo contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, conocido como Aerodón, para que expliquen cómo se dio todo el proceso. La solicitud fue iniciativa del senador de Santo Domingo, Antonio Taveras, quien dijo que con esto se busca transparentar cómo se dieron los pormenores de las negociaciones con la compañía que actualmente maneja varios aeropuertos del país. Queremos que haya mayor transparencia, que el pueblo y el Senado sepa cómo se negoció la extensión del contrato. Pedimos que invite a este pleno, que se convierta el pleno en comisión para recibir a los funcionarios que, en el nombre del gobierno, discutieron el contrato. Eso propuso Taveras. La solicitud fue respaldada por el vocero de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, y por el resto de los senadores, quienes aprobaron la iniciativa con 23 votos a favor y uno en contra. En ese sentido, el Senado remitirá una invitación al Poder Ejecutivo para que asistan a la siguiente sesión de trabajo los funcionarios que estuvieron a cargo de negociar con Aerodón la extensión del contrato, que este martes fue remitida a una comisión de la Cámara Alta para su estudio. Está bien.
Bueno, transparencia.
Sí.
Y lo van a hacer con todos los contratos ahora.
Ojalá. Está bien.
Sería bueno.
¿Qué te digo? Sería bueno. Sí. Bueno, ayer martes estaba muy activo todo.
Sí.
Porque ayer martes el Senado aprobó 5 préstamos por un monto de más de 992 millones de dólares, no de pesos. Por la suma de 70 millones de dólares, el Senado de la República aprobó el martes, o sea, ayer, un préstamo para el financiamiento del proyecto de gestión costera sostenible. Este será ejecutado por el Ministerio de Turismo. Otro préstamo, por un monto de 250 millones de dólares, corresponde al firmado con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para el financiamiento del programa de modernización para el sector agua potable y saneamiento, el cual será ejecutado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en coordinación con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, que es INAPA, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, y la Cooperación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega, Cora Vega, por un monto de 236 millones aproximadamente, un poquito más. Se aprobó otro préstamo suscrito por el país y el Banco Centroamericano de Integración Económica, y esa suma se va a invertir en el financiamiento del proyecto de construcción de obras complementarias de riego y suministro de agua de la presa Monte Grande en las provincias Barahona, Independencia y Bauruco, el cual será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el INDRI. Un cuarto préstamo, por 36 millones de dólares, fue concedido al país por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional para el financiamiento y ejecución del Programa de Mejora de Eficiencia Energética de la República Dominicana. Esta cifra corresponde a unos 3.888 yenes japoneses. Es la cantidad involucrada en el acuerdo suscrito. Más o menos 36 millones de dólares. Y el último préstamo, número 5, por 400 millones de dólares, rubricado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento también, se aprobó como segundo financiamiento para políticas de desarrollo en apoyo a la reforma del sector eléctrico para un crecimiento sostenible. A mí lo único que no me gusta es cuando yo veo que el uso del dinero es como para políticas, para reforma, para algo que no es como concreto, que no es como para una instalación de una planta, para la instalación
aéreo,
de un... Eso es aéreo. Y ahí se va mucho dinero en asesoría.
Y que tú no tienes forma
de... Tú no tienes un tangible,
no,
como una entrega final.
De revisar, de
claro,
de
tú no tienes forma de auditar eso.
Exactamente.
Bueno, nos vamos ahora al plano internacional, dándole un poco de seguimiento a lo que está ocurriendo en Argentina, ya que ayer se anunciaron las primeras medidas anunciadas por el gobierno de Milei para hacer frente a la crisis en Argentina. ¿Por qué lo mencionamos? Porque es interesante, todo país latinoamericano, todos los países latinoamericanos, tenemos muchos elementos en común. Entonces usted va viendo y va aprendiendo y va observando lo que está ocurriendo para tú no cometer los mismos errores y también, ¿por qué no?, para aprender de cabeza de otro. Entonces, en el anuncio de ayer martes, Luis Caputo, el ministro de Economía, anunció las 10 primeras medidas económicas del gobierno del ultraliberal Javier Milei. Las voy a decir así bien rápido. Número uno, no renovar los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Número dos, suspender la publicidad institucional del gobierno nacional por un año. ¿Se imaginan que pase algo así aquí? Una locura, cierran muchos. Número tres, reducir los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54, recortando en más del 50% los cargos jerárquicos de la política y el 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. Es decir, estrechar, poner más pequeña toda la estructura burocrática que rige el país. Número cuatro, reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional en las provincias. Número cinco, no licitar más obras públicas nuevas y cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Es decir, van a parar todas las obras públicas. También, número seis, reducir subsidios a la energía y al transporte, y en particular al transporte en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Se imaginan que pase algo así aquí? Que reduzcan los subsidios a la energía y al transporte. No. Por eso sería algo interesante. Número siete, mantener los planes de ayuda social, potenciar trabajo, de acuerdo al establecido en el presupuesto del 2023. Eso se queda. Número 8. Establecer el tipo de cambio oficial del dólar en 800 pesos. Esto supone una devaluación de la moneda argentina de más del 50%. Esa es una medida de mucho peso. Número 9. Reemplazar el sistema de permisos de importaciones por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación de licencias. Y número 10, duplicar la asistencia que se le da a las familias a través de la asignación universal por hijo y aumentar la tarjeta alimentaria en un 50%. Estas son las primeras 10 medidas que el presidente Javier Milei dio a conocer en el día de ayer. Y esto, me imagino, irán midiendo, irán observando lo que va pasando. Pero son radicales para ponerle un alto a esta crisis argentina.
Y es lo que él había dicho que iba a hacer. Faltan algunas otras,
sí,
pero
claro.
Hay que ver.
No, él va aquí piano, piano.
Sí. Bueno, nos mantenemos en el plano internacional y la Asamblea General de la ONU adoptó por abrumadora mayoría una resolución no vinculante que exige un alto al fuego humanitario inmediato en Gaza. En la sesión de este martes, 153 Estados miembros votaron a favor, 10 en contra y hubo 23 abstenciones. Estados Unidos, Paraguay, Austria e Israel estuvieron entre los 10 miembros que votaron en contra de la resolución. Las agencias de ayuda de la ONU han estado pidiendo un alto al fuego durante semanas, por lo que seguramente acogerán con agrado el llamado de la Asamblea General, pero también saben que se trata de una medida simbólica y no vinculante y que es poco probable que cambie algo sobre el terreno.
Es decir, sobre un puro bulto.
Sí, un bulto.
Un bulto.
Sí, exactamente.
Porque Estados Unidos nos dice que no.
Sí.
Eso es un bulto. Mientras tanto, cada día mueren niños, mueren personas, mueren mujeres.
Okay. Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Ucrania estuvieron entre los 23 que se abstuvieron. Eso
por
no
favor,
me gusta,
claro
que
no.
Abstienen, ¿eh?
Esos neutrales.
Sí. Se trata del segundo intento de la Asamblea General de la ONU para que cesen las hostilidades en Gaza tras la tregua humanitaria solicitada en octubre en una resolución aprobada por 121 votos a favor, 14 en contra y 44 abstenciones. El embajador palestino ante la ONU dijo que la votación de este martes a favor de un alto al fuego humanitario en Gaza fue un día histórico en términos del poderoso mensaje enviado desde la Asamblea General.
No, hombre, no. Pero bulto, no, eso, o sea, es puro bulto. Ahí es donde te das cuenta que lamentablemente estos organismos no tienen realmente una realidad práctica. Eso es puras relaciones públicas, eso es reunirnos en un lugar y gastar aire, porque cuando se necesita, cuando un pueblo necesita de su accionar, simplemente se quedan en esas palabrerías. Y eso es muy lamentable.
Estamos hablando que según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, hay que decirlo, aseguró que más de 50.000 personas han resultado heridas desde que comenzó la ofensiva israelí y más de 18.400 muertos. Pues, eso es de octubre acá, 7 de octubre al 13 de diciembre, 18.400 muertos.
Hay una conversación ahí de una entrevista con Ndaba Mandela, nieto de Nelson Mandela. Nieto de, oye, con palabras fuertes. Dice, por ejemplo, en Naciones Unidas probablemente no hay 5 presidentes buenos. El nieto del icónico Nelson Mandela afirma que el peor atraso en términos humanos desde que murió su abuelo hace una década es la falta de liderazgo en el mundo. Lo que ustedes dicen, vemos en tantos países tantos temas, tantos, y lo único que decimos es... Nos unimos al dolor, no sé qué, no sé cuánto. O no estamos de acuerdo con no sé qué. Con eso no se resuelve nada. Él, por ejemplo, graduado de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales en la Universidad de Pretoria y presidente del Instituto Mandela por la Humanidad, está a punto de cumplir 41 años, jovencito. Entonces, tuvo una conversación con Diario Libre sobre los contrastes de su infancia. La vida más o menos ahí junto a su abuelo, convertido en primer presidente negro de Sudáfrica. Muy, muy interesante. Yo no vamos ahora a hablar de todo esto porque es una entrevista realmente, preguntas y respuestas, pero está en Diario Libre, búsquelo en la zona de actualidad. Muy, muy interesante. Pero sí, está alineado con lo que ustedes decían, por eso lo traigo a colación, que la falta de liderazgo en el mundo... Nos está llevando por un muy mal camino.
Muy, muy mal.
Bueno, cerramos así este momento de información.
Yo no puedo dejar pasar esta noticia. Eso no.
Ah, yo claro.
Yo sé que, pero no podemos.
Quiero que seas tú la que comiences a compartir.
Claro, la mayoría de los maestros, señores, reprobó el concurso de oposición focalizado realizado por el MINER. De un total de 63.467 docentes que participaron en el concurso de oposición focalizado realizado por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINER, 45.746 reprobaron las pruebas aplicadas. Los resultados presentados este martes por la institución informan que solo 13.267 docentes aprobaron. De 63.000, solo 13.000 aprobaron. Estos docentes son de los niveles, oigan qué crítico, inicial, primario y secundario, en las modalidades académica y en artes de los centros educativos de las 18 regionales y los 122 distritos del país. La mayor cantidad de participantes que pasaron las pruebas se registra en las regionales 15 y 10 de Santo Domingo y la 08 de Santiago. Los resultados arrojados por el proceso indican que el 83% de los maestros participantes correspondió al sexo femenino y se dio una participación importante a personas con algún tipo de condición especial. El informe destaca que la mayoría de los postulantes que participaron en el concurso, esto es para ti, Rey, 25.700 egresaron de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, de un total de 28 casas de altos estudios que imparten la licenciatura en educación y sus diferentes áreas.
Bueno, y luego nos preguntamos por qué tenemos unas calificaciones tan bajas en las distintas pruebas académicas internacionales.
El 72% de los maestros se quemó.
Bueno.
Y comienza ahí todo.
Ahí es que comienza todo. Son las 7:37 minutos. Este tema no lo podemos soltar. No. Ni como comunicadores, ni como padres, ni como ciudadanos. Porque si queremos una generación distinta, es en la educación donde está el cambio real, no en las dádivas parásitas ni en la politiquería barata de nuestros mal llamados políticos.
Y los docentes son el componente primordial para mejorar la educación.
Exactamente.
Mejorando la educación.
Y ahí
de
están.
Ellos, pero...
Y ahí están todos los de una parte de la política y, por supuesto, por otro lado, los que están manejando el grupo de los docentes, la ADP y todos esos grupos que año tras año
no hacen más que
convertirse en una retranca, lamentablemente.
Mira, bueno, ¿qué le pasa a nuestra productora?
Nuestra productora está afanando con varias cosas.
Recuerden que ella es liceísta. Bueno, entonces
yo no le voy a hacer ningún tipo de comentario, porque lo que está pasando con las Águilas no tiene...
Que volvimos a...
Vámonos con música, ¿te parece?
Sí, sí, sí. Okay.